Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7 con un minuto de este viernes 23 de septiembre de 2022 y le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien.
¿Qué tal?
Muy emocionada, fíjate.
Define bien.
Bien en un estado... Bien,
de la vida. ¿Pero eso es bien?
Sí, es bien. Mira, estoy bien. ¿Tú?
Yo sí.
¿Bien también?
Sí, ¿no?
¿Ah?
No, pero voy a estarlo.
¿Por qué?
Porque...
No deberíamos entrar al revés hoy día, Mati.
¿Por qué?
Porque está el partido. No, a ti no te importa tanto como
está
a mí.
Está jugando el último partido de su carrera.
Sí.
¿Cómo se llama el azul?
¿Cómo? Europa versus el resto del mundo, en la Laver Cup. Lo impresionante es que juega Roger Federer su último partido. Él dijo que iba a jugar solo un partido de la Laver Cup y decidió jugar este, muy emblemático porque está jugando un doble junto a su más histórico rival y gran amigo Rafael Nadal.
¿Y el Laver Cup es como la Copa Davis? O sea, ¿dos singles, doble, dos singles? No, porque yo...
Son dos...
No, porque yo como hablar de Roger Federer, uno supone que, ¿sabéis? Digamos...
No, es que no sé tanto.
Un reglamento, pero perfecto.
No, yo no soy tan de reglas. Lo mío más son los sentimientos. ¿Los tuyos?
Pero son buenos sentimientos.
Buenos sentimientos. Sí, bueno. Yo tengo buenos sentimientos en general. Tú eres más de reglas y de protocolo y esas cosas.
Sí. En la Academia Diplomática me lo enseñaron.
Sí, pues. ¿Mm? Aprendiste muy bien.
Oye, y estás jugando, claro, Nadal Federer contra
Sock y
Tiafoe. Y ya ganó
el primer
Nadal
set.
Federer 6-4, ganando 1-0. Así que eso, Chile perdió 2-0
sí.
Un partido yo
con
rato,
Marruecos, ¿no?
Un rato de una lata.
Sí. ¿Fome qué?
Más fome que partido amistoso.
Ah, sí. ¿Hoy Marruecos va al Mundial?
Sí.
Ah, ya. O sea, somos como sparring.
A eso decaímos. Y sparring rasca, porque. Rasca.
No, sí. Claro, porque no nos pidió Brasil jugar.
No digo por Marruecos, digo porque Chile no jugó a nada. Yo vi el segundo tiempo nada más, debo decir, y no completo. Llegué a los 10 del segundo tiempo. Y no me quedé dormido porque estaba con otra persona que me metía a conversa.
Sí, que tampoco estaba muy interesado.
Y no estábamos, y no hablamos, y le gusta el fútbol igual que a mí, y no hablamos mucho del partido. Antes decíamos, oye, el partido malo, oye, el equipo malo.
¿Y qué jugó del Chile?
Todos los que queráis.
Ya, pero alguna, así como alguna.
¿Conocía a Vidal?
Sí.
¿Conocías a Alexis Sánchez?
Ah, estaban todos los muchachos.
¿Conocía a Medel?
Sí, a todos.
Ah, ya.
No, decimos, ya, pero ¿por qué así con esa agresividad tan innecesaria?
No es contigo, no es contigo. Sí. No, es una forma, es un papel, que tiene un rol.
Ah, un rol.
¿Conocía a Ben Brereton?
Sí, Ben Brereton.
¿Ya? ¿A quién más? ¿A quién más querés conocer?
No sé, los conozco a todos. Ese equipo, digamos.
¿Conocía a Valverhuerta?
No, porque pensé que estaban jugando nuevas promesas. Eso es lo que haría yo en este momento, buscar gente nueva, ¿o no?
Bueno, jugaron muchachos jóvenes también, un lateral, ¿cómo se llama el lateral? El lateral derecho, un juego que yo no lo vi. Bueno, pero en fin, lo que pasa es que ahí hay un punto súper interesante. Tiene que haber una mezcla donde... Acuérdate que lo hizo el profe Bielsa cuando llegó,
sí,
que tenía sus pollos, que le llamaban.
Sí.
Y también tenía José Marcelo.
Sí, porque era como el líder,
bueno,
inspirador.
Bueno, porque José Marcelo lo que hacía... es que le daba onda, le daba,
claro,
señority. O sea, no cualquiera se toma en broma cuando tú traes un camarín, tenés 17 años y está Salas Melinado sentado ahí. O sea, lo mínimo que así es pedir permiso.
Claro, y como poner una cara.
Claro, así. No. Te limpiar los pies antes de entrar, digamos. No, así cualquier payasada.
Totalmente.
Entonces, eso es importante, van entendiendo el señority, van entendiendo los códigos, van aprendiendo... se va transmitiendo, por eso esta mixtura joven
pero lo que tú me dices era casi puro seniority.
No, puro seniority, no, te puedo dar
un mix. Okay.
¿Cómo se llama el grupo que le gusta a
quién?
El músico.
Ay, no sé, dame alguna señal.
Ayer estábamos hablando con la
Coldplay.
¿A Coldplay?
No.
YouTube.
Bueno, se me fue la onda.
Maná.
Maná.
No, lo otro.
Qué malo.
YouTube.
Ricardo Arjona.
Pero
tenía... el grupo ese solista.
No, pues solista.
La experiencia.
Exactamente.
Ya. La amalgama perfecta entre experiencia y juventud.
Eso es. Fue un equipo Arjona el de hoy.
Total, ya.
Fue un equipo Arjona.
Qué bueno.
Con todo lo que ello significa.
O sea, ya, te entendí perfecto, ya.
¿Cachai?
Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Qué se la está gustando?
¿Qué te pasa, Javier?
No, gran concepto. Gran concepto.
Yo hoy día estoy regalando conceptos. Sí. Conceptos, definiciones.
Analogía, ¿ah? Comparaciones, hipérboles.
Sí, ¿ah? Eso fue lo que ocurrió hoy día. ¿Ah? Ahora, yo supongo que Arjona no lleva...
¿Por qué estamos hablando de Arjona si este partido está jugando?
Yo supongo que Arjona no lleva 600 minutos sin hacer un gol, eso sea.
Porque esta selección... ¿Qué sabemos? Lleva... No sé.
Yo supongo.
¿Qué tipo de goles?
Sí. Porque va como el de las Pampas y este equipo no le hace un gol hace 600 minutos, me parece que no hace un gol.
No, pues
tremendo. Entonces estamos en problemas muy severos.
No, pero Arjona también está pasando un momento...
¿En el aspecto de los goles o en el aspecto musical?
Yo creo que, no sé, no te sabría decir, pero como que nunca más oímos hablar de Arjona, ¿sí? No. Yo no, al menos. ¿Tú?
Yo sí, no. Yo
sí, constantemente.
Yo lo sigo en YouTube, lo sigo
en Instagram.
Escucho su podcast. Escucho su podcast.
Sí, todo. Sí.
De hecho, voy a los dos recitales.
¿Viene?
No sé, pero...
Pues, pero si viene, ahí estoy.
Tengo que comprar...
No, y además cada vez que viene hay como una cosa espantosa, un terremoto, una luz.
Yo creo que sobre Arjona lo que hablábamos ayer. No hay nada más snob.
¿Que no te gusta Arjona?
Que no te gusta Arjona.
No, o sea, decir públicamente que no te gusta, porque puede gustarte o no.
¿Cuánta gente me encantaría que hubiese filtraciones, no del comando conjunto? No, me gustaría una filtración. ¿Quién escucha Arjona? Y hagamos una filtración. ¿Sí? Saldrían muchos que critican Arjona.
Yo ayer te revelé unas cosas. Te dije que a mí no me gustaba Arjona, pero que habían dos canciones que me gustaban mucho.
A ver.
Ya te las dije,
po. ¿A saber?
A saber esa...
Momento.
Dime música. Que no. Dime
pero,
que no.
Pero no me suena, ¿eh?
Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti. Ya, esa.
Hay nivel ahí.
Ya.
Hay
y después nivel, la otra, no sé cómo se llama, que la canta con una niña. Esa. Fuiste tú. Nina, nina, nina. ¿Cómo se llama esa?
Fuiste tú, yo creo.
Es buena, es como un duet.
Ya, ¿cachai? Está bien.
No, pero ¿a ti cuál te gusta?
Esa,
la... No, ya no te caigas ese, alguna te sabes. Imposible que hayas pasado todos estos años de tu vida sin que no sepas.
No, es que yo no me sé ni una de nadie, yo soy pésimo para eso. No, un problema de
o sea, ese, de... si se la sabe canta, claro, te da pésimo.
No, un problema de alcoholismo, no. Es un problema
yo
de.
Yo te morí lo buena que soy para
no, mira, si, canta. Mira, si el test Arjona.
Ya.
Que es el test más snob del mundo, ¿no? porque estoy seguro que mucha gente realmente va a la radio, va cambiando, va haciendo sabe, buscando noticias, se encuentra con la Imagina o se encuentra con la
que se corazón. Web,
con la corazón interjona. ¿Sí? Y yo a veces me he quedado porque he entretenido, al rato reconozco que me aburre.
Sí, bastante, pero no se cambia.
Pero reconozco que me he quedado y es como que uno. Ahí sí la puedo cantar porque.
La tararía ahí.
Claro.
La tararía
no, le puedo cantar un pero pedacito.
Ponle una, no, para que, no, se la, no, para que no, la tararé.
Espérate. Bueno, si ponía el Arjona en Duna. Cárguenselo a la José, papá, porque va a haber descuento de sueldo a fin de mes. Ya vino,
¿ah? ¿Eh? La quiere tararear, po.
No, pero yo necesito anotar. ¿Quién va a hacer cargo de esto?
¿A quién le cargamos con él?
No. Si Matías tararea la canción, yo me hago cargo.
Ya,
no,
listo.
Yo me hago cargo.
Pero, ahora no sabéis cuánto te va a impactar en la dieta.
Quiero declarar que no detesto a Arjona ni mucho menos.
No, pero yo creo que la jefa va a estar feliz de oír a Matías, ¿no?, a cantar.
Que quede establecido porque detesto yo el anti-arjonismo leninismo.
Dale. Vamos, Mati, vamos. Ya, pero ¿dónde está tu humor? ¿No eres bueno para el deseo? ¿No te gusta? Ya, vamos. Ahora.
Como dijo el presidente, hay que ponerle borde a la mano. Hay que ponerle borde.
Hay que ponerle humor.
¿O no?
Humor, dijo
esto es más solo borde. No, esta es muy. Esta es mal. Tiene buenas, ¿eh? Yo recuerdo. Que... Ponte el dueto ese que dice. Esta es muy linda.
¿La querés cantar en dueto conmigo?
No. Le pedimos disculpa. ¿Ustedes creen que hay auditores clásicos de una de hace 28 años y nosotros estamos. Esto es por acusación constitucional. José, tú llevas 2 años. ¿Qué nomás?
No, tres.
A lo mejor en tu radio antes tres. Pasaba esto, pero no, pedimos disculpas a la
tres. Gente. Ya, nos ponemos serios.
Pongámonos serios, porque sabes que no.
Sí. Ya después de este como que botamos adrenalina.
Oye, bueno, ¿cómo llegamos a
la amalgama perfecta?
Además que afecta a eso. El partido de hoy, malo, fome. Yo creo que el profe Berizzo tiene que trabajar mucho para cambiarle el espíritu, porque hay buenos jugadores, pero le falta
creerse, la confianza.
Le falta
amor propio.
Le falta carne a ese equipo, le falta algo, le falta no sé qué. Ya.
Ya.
Pero.
Habiendo dicho eso,
ya pasamos por el tema Labor Cup, pasamos por el partido de hoy. Hoy día San Luis Guillota, hoy día
¿qué pasó con San Luis
Guillota? No, los amarillos.
Pues hoy día es el día de los amarillos, ni más ni menos.
Hoy día el
de los canarios.
El día de los amarillos. Oye, te cuento que era el día de los amarillos que presentaban aquí, que allá. Y
presentaron sus firmas, comenzaron todo un proceso. ¿En la mañana, como a mediodía?
Pero yo pasé como a las 2:30 y me topé en auto, no hablé con él ni mucho menos. Venía Cristian Barker en bicicleta con dos baguetes en la mano.
Felipe, con la marraqueta bajo el brazo.
Venía tranquilito y uno supone que los líderes políticos están así ajetreados. Lo vi muy en la bicicleta, además la bicicleta más hondera.
Sí.
Una bicicleta como grandota.
¿Pero así como eléctrica y de esto?
No.
De paseo.
Sí, no, Barker tiene
ya, onda. Pues que ya había hecho lo importante ya. Y ahora sí.
Vamos a hablar de los amarillos hoy día también. Sí,
oye, nombres bien destacados. Hubo un desangre, sobre todo de la democracia cristiana.
Sí, ¿se le queda sangre a la democracia cristiana?
Bueno, es que la que es poca que le queda.
Yo creo que
se está yendo, ¿viste?
Un intento de gente que se fue de buscar algo porque se quedaron huérfanos.
Sí, huérfanos hace rato. Muchos de ellos ya se habían ido y otros. Renunciaron durante esta semana para poder firmar por esta nueva alianza política.
El presidente hizo una suerte de balance.
Estaba bien contento.
Sí, pero es que.
Sí, una super gira.
O sea, tremenda gira.
Sí, una super
como gira. Como gira tremenda. Tuvo. O sea, le faltó juntarse con Arjona, ¿no?
Sí, pues ya esto a punto. Pero se juntó con Pascal.
Pedro Sánchez, se juntó con
Emmanuel Macron,
Obama, Barack,
Obama, Biden,
Jacinda.
Hoy se juntó con la de Finlandia, ¿no?
Uy, no tenía fiesta de día. Mala onda. Viejones,
sí,
habla bien de
y tiene toda la razón de divertirse.
Obvio.
Sí. Fue a comer comida china.
Salió en Jimmy Fallon.
Exacto, bueno, es que Jimmy Fallon hable de Dilla.
Eres alguien.
Ya la hiciste.
Absolutamente. Sí. Buena talla, más divertida.
Y es verdad, un poquito. Sí, sí. Era como el del Crucero del Amor, ¿ustedes se acuerdan?
Sí. Sí.
¿Ya? ¿No te reconocí la canción? A ver,
¿cómo es? No, te la perdiste. Hay que estar atenta.
¿Reconociste el Crucero del Amor con ese chan?
Ya. Sigamos. ¿Qué más hizo? Se juntó con la de la, ¿cómo se llama? Úrsula.
Sí,
Van der Leyen.
Sí, ¿no? Con cualquier cantidad de...
El Council of Americas.
Con empresarios.
Se juntó también con el de Canadá, con Justin Trudeau.
Ya lo dije.
No,
dije. Sí, Justin Trudeau, dije.
Dijiste Macron.
¿También?
¿Y te gusta Trudeau o no te gusta Trudeau?
No, a mí no me cae tan bien.
¿Pero te gustaba?
No.
¿Antes te gustaba?
Ay, hace mucho tiempo, al principio.
¿Y pasó algo entre ustedes?
Sí, se enfrió la relación.
7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿qué tal?
Ya va.
Tú vas en el auto.
Ya.
Prende el transistor.
Ya.
Vas buscando noticias, que pasa por aquí, por allá, pum, ven, te buscas Duna, ¿eh? Y aparece el joven Arjona. ¿Dejas o cambias?
Depende de la canción.
Allá. ¿A cuál dejas?
¿Viste? Eso me gusta.
¿Cuál dejas?
Sin el novio. No,
hay algunas que... Yo ayer, en la conversación que tuvimos en la pauta, yo les dije. Hay algunas que yo no encuentro tan... Porque dicen, no, que Arjona es súper básico.
¿Historias
no
sé de taxi, ponte tú?
Esa no es tan mala tampoco.
No hace falta, no, tranquilo, yo averiguo después.
No, pero...
Siente tranquilo.
No, pero si tiene algunas canciones, si al final todo el mundo...
¿Qué es lo que hace un taxista?
Yo me acuerdo una vez un viaje con mi mamá, que le mandó un saludo.
¿Le gusta?
Sí, le gusta Arjona.
Ya, le gusta.
Y creo que íbamos a Bariloche.
¡Alá!
Y le daba vuelta
el disco y ya... Y en Argentina no, ya...
Yo me bajo en Catemu. Catebu Pidobu.
El win.
Porque Arjona, yo no lo encuentro tan. No, yo no lo encuentro para nada mal. ¿Quién soy yo? Pero lo encuentro aburridor. Lo encuentro parecido.
Es parecido. Todo el tiempo.
Bueno, pero yo era súper chico en esa época. En esa época los niños no podíamos decir lo que sonaba.
Oye, ¿por qué hablamos de Arjona ayer? A partir de Coldplay. Porque Coldplay, en alguna parte, en algún sector así de hondero, que se siente tratan a Coldplay un poquito como Arjona lo tratan aquí. Encuentran que. Lo encuentran, esto es muy Coldplay.
Sí, muy, muy comercial.
Muy comercial, muy siquiera, no ha evolucionado mucho. Está igual, es como mal, no es mal visto, pero entre la gente que se siente un poco.
Como muy sabienda de música.
Muy claro, como que viene de vuelta la música, claro, que está con la tendencia.
Claro.
Estima que escuchas Coldplay es un poquito basic, que ya no, ya se escuchaba al principio, pero después no evolucionó. Por eso no de ahí partimos hablando de Arjona.
Así fue. Así nomás fue.
Claro, pero. Coldplay, imagínate ahora la municipalidad de Ñuñoa como la tiene Dulcecita.
¿Por qué?
¿No viste todos los partes que pasaron por mal estacionado? Como 300 cada día.
Pero eso no va para la municipalidad, ¿no?
Yo tengo entendido que sí.
Depende que
sea. Sí, puedes para el juzgado de policía local.
Pero lo hace juzgado, pero entiendo que la recaudación es para la muni.
Claro.
Pero los partes de la carretera no son para la muni.
No.
No.
¿Estamos hablando con Saber o con...?
No, estoy segura.
Yo no estoy seguro. Yo pero sí, yo estoy segura. Yo entendía que sí.
Antiguamente quizás, pero ya no. Ahora van como a un fondo común.
Bueno.
Y por eso te sacan menos parte de la carretera, si te fijas.
Enrique, Ricardo, Javier... Yávar Ferrer.
Vamos con los titulares. Concluida la reunión de hoy entre las fuerzas políticas para cimentar un nuevo proceso constituyente, las distintas colectividades acordaron retomar la instancia de diálogo el próximo jueves 29 de septiembre a las 9:30 horas y esta vez con la presencia de la ministra de la Sexpress, Analí Uriarte. Según explicó el presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, la reunión de hoy finalizó con la recepción de las propuestas de los partidos y los conglomerados, donde los timoneles de ambas cámaras tomaron nota de las distintas propuestas con el fin de poder acercar posturas, asegurando que aún estamos lejos del acuerdo que Chile necesita y merece. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que las cuentas fiscales cerrarán el 2022 mejor de lo que se proyectaba. En las reuniones con las clasificadoras de riesgo en Nueva York, el ministro consignó que se actualizó la información respecto a las cuentas fiscales y enfatizó que estamos hoy día viendo cuentas que van a cerrar en positivo. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró hoy ante la justicia y sostuvo que la acusación de corrupción en su contra creó el clima para el ataque que sufrió el 1 de septiembre. La intervención transmitida desde su despacho, la vicepresidenta de Trasandina aseguró que forma parte de un juicio lleno de mentiras, de calumnias y difamaciones. Y la roja de Eduardo Berizzo cayó por 2-0 ante la selección de Marruecos en el marco de los amistosos que está llevando a cabo la roja en Europa. El elenco africano se puso en ventaja a través de un tiro penal, mientras que el segundo tanto fue un remate de distancia imposible de atajar para Brian Cortés.
Dudo que haya sido imposible de atajar, ¿eh?
Se tiró bien, en el penal también se tiró bien.
Sí, el penal estuvo mejor, pero el otro siento que es que...
¿Anduvo medio lento, Brian?
Sí, cuento que es... Sí. No se lo comió, pero tampoco...
¿Hubo ni una posibilidad de hacer algo al respecto?
No. Pero yo la opinión, ¿viste?
Sí, para la otra te muestro los titulares antes.
Es que quería ver si el titular era noticia o era opinión el tuyo. Porque
son titulares.
¿Son titulares de noticias o son titulares de opiniones?
Bueno.
Es que yo
el periodismo. Para dejarlo claro,
dice. Yo en la escuela de periodismo tenía clase de opinión.
Claro, periodismo opinión, interpretativo y informativo.
De información. ¿Los titulares en este caso eran de información o eran de opinión?
¿Qué género periodístico?
De información, según yo, pero no voy a entrar porque en el género deportivo no me manejo mucho. Pero dejo así el titular.
Pero ese lo escribió.
Con un tiro de distancia.
Ese titular.
No, lo escribí yo. Me hago completamente
ya,
responsable.
Ya, te haces tú responsable. Sí. Ya.
Así que eso. Muchas gracias. Me retiro.
Muy bien.
Grande Ricardo, ando en nuestro estudio. La joven promesa que tenemos aquí. Sí. Hace como 20 años. 7:19 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Déjame decirte una cosita antes. Dígame. De entrar en otros temas. El presidente Boric, que ha sido bastante. Bueno, él en sí. tuviste el titular de Bloomberg, ¿no?
Cuando sí, decía que es como...
Que electrizaba.
Electrizaba, tal cual.
Ya. Y tiene un ángel, tiene un
carisma totalmente.
Impresionante, es campañero, sí. Tiene un imán porque es un hombre muy joven, es un intelectual, un tipo leído, en fin, ya.
Tiene onda, además tiene un cuento.
Tiene la épica de haber ganado viniendo de muy atrás, era el candidato improbable, termina ganando, en fin, representa una generación, todas esas cosas que más o menos todos sabemos. Pero además que tiene ese gancho de que también es un peso, o puede ser un peso el día de mañana, de que hay muchos ojos sobre él. Esta semana, no sé si todos, pero diarios importantes del mundo han hablado sobre él. En muchos idiomas, hablan, preguntan, se fijan, están en portada. Uh-huh. Y él maneja bien esos tiempos, estimo yo, y ha aprovechado, y creo que políticamente es muy ventajoso, no lo hace por eso, lo hace por convicción, eso es lo que yo creo, siento, y además creo que están las pruebas a la vista. Esta agresión que recibió de Diosdado Cabello.
Ah, sí. Qué pesadez.
¿Pero qué pesadez? ¿Por qué un gánster de esas características te critique?
Claro,
o te
dé lecciones.
Es fabuloso, sí. O sea, sí, claro. Entonces, y eso creo que el presidente Boric lo aprovecha de muy buena manera. Yo hoy día viene una crónica en el diario El País que
lo entrevistó además.
Sí, no sé.
Pero subieron un tuit del diario El País donde lo entrevistaba una destacada.
Federico Rivas escribió una crónica y a partir de una encuesta, perdón, de un foro, de una participación del presidente Boric en Nueva York, me parece que fue en la Universidad de Columbia, sí, en Nueva York.
Ah, eso fue lo que vi. Perfecto.
Claro. Y hay una frase que es muy llamativa para ese público, por ejemplo, el del País, que es un público de centro izquierda, de izquierda, socialdemócrata. A ese público esto le cae como almíbar, ¿eh? Le cae dulce, le cae bien, porque es razonabilísimo que alguien de izquierda diga esto. Yo creo que es una esperanza de una buena izquierda, una frase como esta. Me enoja cuando eres de izquierda y no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua.
Sí, sí, la escuché.
Porque la izquierda, así como la derecha tiene la suya, tiene lastres. Y hay gente de izquierda que no tiene o la capacidad, o la valentía, o la inteligencia para sacudirse de sus lastres, pues. En la derecha, insisto, pasa otro tanto, pero voy a hablar de la izquierda. Sacudirse de Castro, un gánster, un mafioso, un dictador, un todo, digamos. Pero ya se murió. Pero hay otros. Y hay tipos que no son capaces de criticar desde la izquierda a otros delincuentes,
bueno, claro,
como Maduro, bueno, los de siempre, el de Nicaragua. Y Boric sí lo hace. Y hay parte de la izquierda que no lo resiste, le saca la mugre. Y si incluso llegan a decirle que es un traidor, un no sé qué.
De su propia coalición.
Claro. Y en todas partes del mundo. Entonces, creo que aprovecha con mucha astucia el presidente Boric de decir y meter el dedo en esa herida. Esto no es la izquierda. Lo de Nicaragua, lo de. El líder de Nicaragua,
Ortega
es un dictador, no es la izquierda. Maduro no es la izquierda.
Tenía una. Entonces, yo vi la. ¿Tú viste?
Win-win.
¿Viste la? Yo vi un parte de esa entrevista que le hacían en la universidad. Justamente era un tuit que subió el diario El País. Y de hecho él decía que a él, claro, le molestaba mucho esa situación y como personalmente. Y que él había comenzado a procesar todo esto una vez hace cuando él era diputado y le tocó viajar a Venezuela. En ese tiempo él era más cercano quizás al y también le tocó viajar cuando estaba Chávez aún vivo y que en ese tiempo, ya te estoy hablando del 2010, él comenzó a darse cuenta que habían cosas que no le gustaban, que le molestaban, que habían presos políticos, que la gente era muy maltratada durante las manifestaciones, que había mucha hambre, y que él comenzó a hacerse preguntas. Y que esas preguntas lo llevaron justamente a la convicción de este tema de los derechos humanos que eran universales.
Y en el otro sector son oportunidades, aprovechar esta oportunidad es que muchas nuevas generaciones de la UDI, por ejemplo, sin complejo hablan de la dictadura.
Exactamente.
Y eso es avanzar 10 pasos de una y hay que ser sagaz políticamente. 7:24, estás en duda.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado al teléfono, los protagonistas de la jornada, Matías. Hablábamos de los amarillos, este nuevo partido, y acá está uno de los firmantes, militantes, todavía no es partido, pero ya camino a Jorge Burgos, ex ministro de Defensa y ex militante de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal?
Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están los dos, Josefina, Matías? Gusto en saludarlos, estaba escuchándolo hoy atentamente.
Sí, pues. ¿Y algo que opinar al respecto sobre lo que estamos hablando de esta izquierda, esta derecha, que a muchos les cuesta sacudirse de sus lastres?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuando se deja atrás todo doble estándar con la violación de derechos humanos, con el autoritarismo, la antidemocracia, es una buena cosa. Si tú en algún momento de tu vida recientemente diste señales de entendimiento de un tipo de autoritarismo y lo vas dejando atrás, me parece que es aplaudible, es loable. Lo importante es que sea permanente en el tiempo.
Bueno, dicho lo anterior, pasemos al tema. ¿Cuánto cuesta en una persona como tú, que militó no sé cuántos años en la Democracia Cristiana, que se pudiera decir que eres óseamente demócrata cristiano,
genéticamente
demócrata cristiano, y que no te sientes que tú dejaste la ADC, sino que probablemente, como muchos que yo he conversado, que la ADC los dejó a ellos, y tener que cambiar es como cambiar de piel un poquitito? Cuéntanos esa sensación y la que has compartido con tus ex camaradas.
Sí, efectivamente me costó. Yo venía así, para hablar con absoluta honestidad, en un proceso de desafectación ya desde hace algún tiempo, ¿no? Previo a esta última decisión tan requete discutible de la Democracia Cristiana de asumir un rol todo lo activa que puede ser un partido que está más bien de baja en el tema del plebiscito, por el apruebo. Pero venía un proceso de desafectación, pero dar el paso me costó. Es más, yo, una cosa anecdótica, yo a Matías un par de veces le he dicho, yo me tuve que desafiliar de la ADC hace algo más de 3 años, porque tuve un cargo como ex vicepresidente de la Cámara de Diputados durante 1 año y medio. Fui miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, donde es incompatible ser miembro de ese tribunal y ser militante de un partido. Entonces, como acepté el sorteo por el cual fui designado, me desafilié. Y después los resultados pésimos de convencionales, intenté desde mi casa reafiliarme, como diciendo, este es un momento para afiliarse. ¿Ah? Y yo ahora tengo la duda, si lo más probable es que lo hice mal, hay
justo
varias cosas electrónicas.
Justo se te cayó la conexión.
Dar enter, delete.
Sinceramente, yo creo lo hice mal, pero yo estaba convencido que lo había hecho, o a lo mejor no le interesó, no sé. La cosa es que la primera demostración de que no estaba fue cuando fui a votar la última elección y no pude votar porque no estaba en los registros. Y ahora al averiguar, efectivamente no estoy afiliado o reafiliado desde el 2019, en consecuencia pude firmar esta escritura sin problema. Pero dicho eso, que anecdótico, pero demostrativo de lo dificultoso que obviamente que me costó. Yo tengo 65 pitiquines, de los cuales 40 milité en la Democracia Cristiana. 45 milité en la Democracia Cristiana desde que estaba en segundo año de Derecho de la Universidad de Chile. Una parte importante de mis amigos, de mis amigas, son de un gobierno conocido por la Democracia Cristiana, no todos, pero una parte importante. Yo pretendo ser, de muchos de ellos mantengo amistad, quiero mantener. Me costó dar el paso. En otras oportunidades tuve cerca conversaciones con la Soledad Alvear cuando ellos hicieron un movimiento, pero no nunca la había tomado en la esperanza de poder reencantarme, pero eso no ocurrió. Así que ahora, después de la experiencia del movimiento amarillo pre-4 de septiembre, me entusiasmé con esto de intentar formar un partido, intentarlo, ¿ah? Porque lo que hicimos hoy día es un paso, pero el paso probablemente más sencillo, que es firmar una escritura, acompañar una declaración de principio. Ahora viene la parte más compleja, que es captar el número de militantes para hacer, o adherentes para hacer un partido nacional, que no es la despreciable suma de 33.000 personas, si no me equivoco.
Ahora, tienes una vocación de partido, queda claro, porque estuviste bien poco tiempo como independiente. Esta idea de transformarse
en una vocación política, más que, sí, claro. Sí, es cierto, de partido, pero creo que los partidos,
claro,
son
instrumentos más allá de de ejercer la política y probablemente a ti te acomoda más quizás de un partido. Y ahí también te quería preguntar, ¿por qué esta decisión finalmente de transformarse en partido tiene relación con la intención de quizás participar en el proceso constituyente que se viene y que se está delineando sobre todo a través de los partidos políticos?
Yo creo que está ligado a eso, por cierto, decir no, yo creo que se estuvo a la vista, creo que si le va bien, nos va bien en la inscripción, vamos a estar bien calzados, a lo mejor se alcanza para la de convencionales, está bien en el límite, obviamente que se estuvo presente porque es una manera importante de influir en ahora intentar tener una nueva, pero a la vez buena propuesta constitucional. Pero además tiene que ver, Josefina, con una cuestión un poco más amplia. Probablemente por ser más amplia, no tan asible, pero tú me vas a entender que interesa la política a ambos. Yo creo sinceramente que hay un espacio en lo denominado centro y centro-izquierda política en Chile. Hay un espacio. Un espacio que ha quedado porque los partidos políticos que representaron más o menos nítidamente ese mundo de la centro, el centro social cristiano, centro izquierda social demócrata, han ido por anga o por manga, por decisión o porque no quedó otra, mutando hacia una posición más de izquierda. Particularmente ese proceso se profundizó, a mi juicio, con ocasión de octubre del 2019, en donde yo creo que una lectura, oye, no nos podemos quedar abajo de este gran proceso ciudadano de estallar. Y bueno, empezaron a las declaraciones, ¿no es cierto?, de no solo dudas, sino que es críticas por lo que se había hecho desde la propia Concertación, y se fue desplazando. Y yo creo que más allá de las temperaturas ambientales políticas del momento, este es un país donde el reformismo moderado tiene un espacio, y el espacio debe ser ocupado en una democracia representativa por los partidos políticos. Entonces yo creo que las bases para echar a andar un movimiento de esta, un partido de esta naturaleza, están. Hay que tener la capacidad de hacerlo, pero están. Eso yo creo que está.
Sí. Jorge, ¿cómo se pasa de un partido de élite? Porque esto hasta ahora es una élite de mucha gente conocida, que es muy llamativo, que uno ve a Oscar Guillermo Carretón, que ve a Soledad Alvear, en fin, a Javier Echeverry, a ti, no sé, me puedo quedar corto en nombres, porque hay muchos nombres, pero esto es como los... hay que llenar más espacio, y sobre todo no solo en lo numérico, también en lo cualitativo. Hay que llegar a las bases, hay que llegar, que tu partido, antiguo partido, y antiguamente era la gran gracia que tenía, pues, que tenía bases en todas las comunas y en todos los barrios, populares, clases medias, también en la élite. Tengo la sensación de que todavía Amarillos, me puedo equivocar, es muy, muy de élite.
No sé si estoy ciudadano.
Claro, que no ha habido pocos movimientos de estos que son muy de la élite intelectual, académica, política, social, económica. ¿Cómo bajar desde ahí?
A ver, yo no te voy a discutir. Yo creo que, como suele ocurrir en el lanzamiento, hay una cosa más elítica política, y es cierto, y probablemente... yo te puedo dar nombres de personas que hoy día vi que viajaron de región y que son poco conocidas, y te podré demostrar que también hay mucho interés en sectores que no forman parte de la élite, pero no voy a hacerte concluir que no hay un olor más elítico. Sí, es cierto, es cierto. Y eso yo creo que hay que cambiarlo, en el sentido que hay que incorporar a más gente. Hay que, por eso a mí me parece súper atractivo que la presidencia de este partido de formación la haya mantenido y la suma una persona como Cristian Vázquez, que no viene de la política, que no viene de la élite política.
Pero
que viene en consecuencia. ¿Ah, sí?
No. ¿Hay algún tipo de estrategia para incorporar a esa gente?
Yo, en toda esta etapa, hemos las personas que han estado más en la estructura orgánica, yo no lo he estado mucho, yo sé que han trabajado con elementos estratégicos, con elementos bien concretos respecto de las cosas que hay que hacer en la campaña. En esta etapa yo creo que van a seguir trabajando. Te doy un ejemplo que escuché, no me tocó vivirlo. Yo me inscribía en los dudosos de que se siguiera llamando Amarillos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ahí me explicaron que ellos hicieron todas las consultas a las personas entendidas en nombre, y todos le dijeron, mira, cuidado, Puede ser que el nombre tenga connotaciones peyorativas en Chile, pero el valor que obtuvo el movimiento amarillo durante 8 meses, que lo ha hecho conocido, que ha hecho que mucha gente se inscribiera, no lo puedes votar. No lo puedes votar. Si tú le cambias el nombre, oye, además te van a seguir diciendo amarillo. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso estratégicamente? Ese tipo de cosas se están haciendo y yo entiendo que hay que hacerlas también una cuestión más profunda, que es cómo tú llegas a crear una militancia, una adherencia, que no solo responda a los desencantados del centro y la centro izquierda que forman el IT. También hay que capturar a gente más joven, por cierto, y entusiasmar a gente más joven, porque... obviamente es un partido que hay gente joven, pero la mayoría son personas ya con más carrete, por decirlo elegantemente, ¿no?
Sí. Oye, Jorge, después de los amarillos, déjame pasar a la siguiente etapa, aprovechar tu análisis político de lo que viene y esta nueva constitución, que hay que armarla nuevamente y hay que armar otra vez las instrucciones de armado este mecano. ¿Tú te ves participando y cuál crees que, considerando todas las variables que estáis sobre la mesa, desde el triunfo del rechazo a la necesidad de que haya participación ciudadana, pero también que funcione con expertos, ¿cómo crees tú que debe armarse este mecano?
Mira, a ver, yo me voy participando más bien en como lo hemos hecho, opinando, en fin, ahora en este partido de formación, en columna, en invitaciones de radio. Si hay un comité de asesores, si en ese comité de asesores cabe la variable de abogados no constitucionalistas, sino que personas que tengan experiencia en lo público, me encantaría. No me veo mucho como candidato por distintas razones. Yo creo que los que hemos sido candidatos, yo por lo menos a mí me pasa que ya fui candidato en la época que hay que ser candidato y el entusiasmo para salir a timbrear existe, no veo más difícil ahora a esta altura del partido, pero sí participando. Sí, ahora a la pregunta más de fondo, a mí me parece una buena noticia que empieza a surgir ya de distintas posiciones políticas, si no me equivoco el propio presidente de la República en este coloquio que hizo en Columbia University, en que ya el tema comité asesor, comité de expertos, volver a llamar, empieza a instalarse como una cuestión que puede ser interesante desde el punto de vista de fijar esta cosa que llaman ahora los bordes, que son los límites, yo entiendo, y poder aportar experiencia, no solo constitucional, sino experiencia pública, economista, mujeres, hombres, que sean el gran comité asesor de la convención. Yo creo que hay que reemplazar estas platas para contrataciones de asesorías individuales por un comité asesor transversal, obviamente, que le ofrece lo público a los convencionales, que se lo entrega, que están integrados proporcionalmente, todo lo que quiera. Yo creo que eso se empieza a instalar, yo creo que es súper bueno.
Sí, pero que si no
las
tienen...
experiencias mundiales son buenas en el sentido, o sea, sí. La Constitución Española, que es una muy buena Constitución, que perdura hasta el día de hoy, ya ha enfrentado una serie de problemas, fue antes de las Cortes discutida por gente de gran nivel, en ese tiempo puros hombres, hoy día hombres y mujeres, que aportaron, evitaron la hoja en blanco, el piscinazo sin agua. Yo creo que eso es súper importante. Me gusta que se haya instalado eso, no sé cómo lo van a lograr, pero me gusta que se instale el debate en eso.
Sí, porque si no es vinculante, puede ser peligroso que si el país entra en esta grieta o profundiza la grieta, va a ser muy caro a lo mejor, porque nosotros todos, a ti también te habrá pasado, veíamos que en público, por ejemplo, mucha gente te decía voto A, pero en privado decía, la verdad que me gustaría que ganara B. Y esto es porque cuesta mucho hacer públicamente, con las cancelaciones, con las agresiones, decir realmente lo que piensa. Entonces, lo complejo es que si la grieta se profundiza y hay un grupo de hombres y mujeres, no sabias, pero expertos y con carrete, proponen algo que no sea vinculante o en algún grado vinculante, si no tienen coraje no lo van a aceptar sencillamente los convencionales del momento.
Mira, ese riesgo siempre existe cuando no es vinculante, pero convengamos una cosa, que la inmoderación, el afebramiento intelectual les costó muy caro, muy caro. Entonces yo creo que va a haber, si tú lees bien lo que ocurrió en el país, este es un país que
yo creo que mayoritariamente le gustaría un nuevo texto constitucional, pero un nuevo constitucional que ofrezca seguridades, certezas, cambios, por cierto, pero y eso pasa por ser capaces de parir una cosa de esa naturaleza, donde la opinión de expertos, asesores, no puede ser desechada con tanta facilidad, y ese discurso privado, oye, sí, en realidad es una locura, pero ¿cómo voy a votar en contra? ¡Me van a matar en las redes! Eso yo creo que va a ceder.
Así, ¿no? Pero pasó harto, ha pasado harto.
Mucho, sí. Personas, no voy a dar nombre, personas, sí. a mí, yo no tengo desilusión por lo que hizo el señor que se ha disfrazado de dinosaurio, yo tengo desilusión por lo que hicieron buenos constitucionalistas, ¿no?
Sí, ¿eh? Jorge Burgos, como siempre, un gusto, que te vaya súper. ¿Qué estás leyendo?
Estoy leyendo una cosa, una novela que me recomendó un señor que usted lo conoce antes, un Raimundo.
¿Ya? ¿Sí? Un amigo de la hípica.
Muy amigo de la hípica, muy entretenida, se llama El Confidente de Hitler. Putzi, El Confidente de Hitler.
Ay. Ah, está bueno. Bueno, Jorge, ande a saber que es un gran lector. Entonces yo siempre le trato de saber qué está leyendo, los buenos lectores.
¿Y lee de Tutti, de todo?
¿No? De Tutti. Terminé de leer, me gustó bastante. Cuento que me puesto mejor el segundo tomo. Me gustó mucho, sí, el libro Ascanio y la Rocío Montes sobre los dos gobiernos socialistas. Lo terminé en un libro de unas 300 páginas. Es bueno para personas como ustedes, más jóvenes, además que están en el análisis de la política, súper bueno. Uno siempre tiene ciertas críticas, visiones, qué sé yo, pero está bueno. El tercer libro que publica Ascanio sobre historia oculta de la transición, de la dictadura, la transición, sí, y eso es los dos gobiernos socialistas.
Un capo, más son registros históricos eso. Sí.
No, muy bueno, tiene mucha información.
Sí, y la Rocío también, gran periodista.
Seca.
Así que no, y la Rocío también, ¿no?
Oye, pero dijiste el otro libro porque nos van a preguntar después, ¿qué es lo que dejó Burgos?
Sí, leyendo? ¿El Confidente de Hitler?
Ya. El Confidente.
¿Pero cuál es el nombre?
Confidente de Hitler, el nombre del autor es irrepetible, de complicado, y está tercer tomo de la historia de los gobiernos socialistas, en las dos cosas que uno lo terminé de leer hace una semana y este lo empecé ahora. Y tengo ahí para empezar cuando pueda un libro de Jules Beck.
¿Cuál?
Otra vez no, Aniquilación creo que se llama, ese no lo he leído.
Ah, no, ese no lo he leído. No.
Pero me recomendaron mucho, ya que me entusiasmé, el último libro de Padura.
Ah, el de los inocentes, las buenas personas, los decentes.
Me dijeron que un amigo mío muy bueno me dijo que era muy, muy bueno.
Creo que se llama, yo lo vi en la librería el otro día.
Acaba de salir.
Sí, se llama las personas decentes.
La portazo,
sí, con sí. Las palmeras.
Unas palmeras con una especie de huracán, se llama Historia de personas, una cosa así.
Sí.
Me lo mandaron mucho.
Sí,
¿no?
Sí, te digo al tiro, se llama Personas Decentes, exactamente. Leonardo Padura, el del hombre que amaba
a los perros.
Exactamente, y varias cosas más.
George, el domingo.
Termina con esto a la sección literaria de...
Sí, porque la sección, hay otras secciones que no vamos a entrar, ¿no es cierto?
Yo prefiero pasar de eso. Sí, siempre logras la oportunidad de joder.
Es como lo hace con querer.
Jorge, estoy rodeado, Jorge, por eso me defiendo. Estoy rodeado, que te vaya muy bien, un abrazo.
Chao.
7:43 p.m. Tú sabes que Jorge es un chuncho.
Pero lo sé, por supuesto. Es una persona muy inteligente. Oye, una persona decente, como diría Padura.
Es chuncho. Y siempre en la entrevista. Es casi como ya a esta altura es como un...
Me sorprendió que no partieras con eso, Matías.
No, siempre, es que esto es como se llama, esto es como un...
Es que estábamos hablando de amarillos, no de azules. Ah, ya.
Es que el domingo tenemos partido, pues. Lo tenemos
sé.
Clásico.
Ay, sí, no me caí.
7:43 estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Por favor.
Las facultades de enfermería y odontología de la Universidad Andrés Bello fueron reconocidas con el máximo de años de acreditación por la prestigiosa agencia española ANECA. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares internacionales.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor, por eso en Zurich tienen fondos certificados de inversión sustentable en impacto social. Medioambiental, entre otros, conoce e invierte responsablemente en Duna. No, en Zurich.cl.
Pero estás en Duna.
¿O estás en Zurich?
No sé, las dos.
Pero igual, mira, yo te recomiendo mucho más invertir en Zurich y escuchar Duna. Eso, porque perfecto. Invertir en Duna, no lo sé.
No, sí, yo sí invertiría en Duna.
¿Sí?
Sí, absolutamente. Sobre todo en nada personal.
¿Dónde venden acciones?
Ah, no sé, pero...
¿Emiten bonos?
No, pero los auspiciadores... Oye, pura ganancia auspiciar en Duna.
Pausa y volvemos.
Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus 5 categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Más de 380 graduados de programas de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Antes de ser un solista exitoso y una voz que inmortalizó el country pop en los 60 y 70, Glen Campbell fue un guitarrista imprescindible que participó en grabaciones memorables del siglo XX junto a artistas como Frank Sinatra y Elvis Presley. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Glen Campbell, tocando de memoria, en Duna, sonidos de tu mundo.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual. Bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Porque estamos al aire, Matías.
Mira, déjame, cierra los ojos. No te voy a decir qué día es, pero te voy a decir que está la José Tapia.
Viernes.
Ya. José Tapia, nuestra infiltrada de día viernes. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues. Te noto un poco constipada.
Sí, estoy un poco resfriada.
O es alergia.
Yo creo que
está
una
todo
mezcla.
Acá bien alérgico en toda esta zona.
Sí, yo creo que una mezcla, la verdad. Ya. Pero vamos que se puede.
Sí, es fiebre. Pero no fiebre, mantente en pie.
No, COVID, no fiebre. Así
no,
que...
COVID ya fue.
Sí, estoy aquí firme.
Firme junto al pueblo, así me gusta.
Sí. ¿Con qué tema nos va a sorprender el día, José?
Con crisis, para variar, yo soy contadora, siempre traigo crisis los viernes. Pero sí, hoy día vamos a hablar de una crisis que ha sido como tema empresarial.
¿Es sorprendente o no? ¿O sí. No eso? Porque yo que soy...
Según la Cámara Chilena de la Construcción dice que a ellos no les sorprendió.
Diga cuál es la crisis.
Ah, perdón. Sí, estamos hablando de Sencorp, de este holding de la familia Zennerman que preside Ricardo Zennerman, que es el hijo de Abraham Zennerman, un arquitecto muy conocido.
Premio Nacional de Arquitectura, incluso.
Tal cual. Y fue el que hizo la Torre Titanium, fue el que hizo el edificio de la industria, donde hoy día está la Sofofa, que en algún momento fue el edificio más alto de Chile.
Es como el creador de Sanjata.
El creador. Es que fue el primero que compró un paño justo ahí donde está el edificio de la industria.
Sí, y de ahí en adelante.
Se empezó
Las Tres Marías, ¿cómo se llama
el parque? Tal cual, el parque Titanium de el ex Rosa Las Condes.
Eso es lo más bonito de
eso
todo.
Eso es lindo, porque si usted me va a decir que se ganó el premio por Sanjatan.
No sabría. Fue muy polémica.
Francamente, para ganar el premio.
Fue muy polémica la premiación.
Es de la solución urbanística más mala que yo he visto nunca. O sea, que tú tienes que de la costanera para cruzar a Vitacura, te tienes que dar la vuelta por arriba.
Por arriba, tal cual.
Y no hay ningún paso entre medio, no está resuelto con ningún parquecito, ninguna placita, nada que te invite a caminar. Sino, no. Ahora, yo entiendo que quizás eso no se usaba antes, Pero eso es una solución muy mala. A lo mejor cada edificio puede ser buena, pero como solución a mí siempre me parece un desastre.
Ahora tampoco, sí, claro, yo creo que no es solo culpa de él.
Ahí no, me no estoy culpando. Yo
hubo permisos.
Tal cual. Yo no creo que él tuvo que ver como con la arquitectura de los edificios, claro, más allá no de la solución vial.
No
culpado a nadie,
solo digo que eso no ameritaba un premio nacional.
No. Y bueno, y de hecho cuando se lo dieron fue muy polémico, Matías, para tu tranquilidad.
No es tranquilidad, no es nada personal, pero esa parte muy mala. Pero en cambio lo del frente de los Titanes, donde estaba el centro, estaba, claro, está el campeonato anterior, antes de que los campeones se fueran a San Carlos a Poquindo, esa solución arquitectónica y urbanística es muy bonita y es muy buena.
Bueno, ese fue su momento top. O sea, cuando armó Titanium la portada del 2010, después del 2014, que hace todo el parque Titanium, fue el momento como de mayor auge de Sencorp y de Abraham Zennerman. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que tú me preguntas si era una sorpresa o no, lo que pasa es que el lunes esta empresa se acogió a reorganización judicial. ¿Qué es lo que implica? Básicamente piden una autorización judicial para poder reordenar sus deudas antes de caer en quiebra.
Para evitarla, ¿o no? ¿Ah? En muchos casos, para evitar esa quiebra.
Para evitar la quiebra, tal cual. Sí. O sea, ellos dicen, denos un margen en el cual no se pueden cobrar las deudas, queda todo congelado, para poder negociar con los acreedores cómo pagar este cuento. Hoy día esta empresa tiene 227.000 millones en deudas. ¿Qué? Tú me preguntabas si sorprendió o no. La Cámara Chilena de la Construcción dijo ayer que no la había sorprendido. No puntualmente por esta empresa, sino que porque el sector construcción ha estado muy golpeado por la crisis sanitaria. Primero por todo lo que implicó el tema de las oficinas, de la gente que se fue a teletrabajo, por el tema de las cuarentenas, y después por el alza de costos que ha salido bastante, que los costos de la construcción derivados del alza del dólar, del alza en el valor de los combustibles y por el flete, han aumentado en dos dígitos ya hace mucho rato. Y eso hizo insostenible un poco la viabilidad operacional de esta empresa si no caía en esta reorganización. Es llamativo, claro, porque es una empresa muy grande. Varias ya han quebrado, pero nunca de este tamaño. Y es llamativo porque a nivel de exposición de esta compañía, de los inmuebles que tiene, uno no hubiese esperado que fuera ella. Sin embargo, cuando uno reportea un poco la evolución de esta crisis, fue básicamente, bueno, primero porque la evolución, porque las oficinas se vieron muy golpeadas hace ya algún tiempo, no solamente por la crisis, sino que previo a ello, ya con la incorporación de la Torre Costanera, ya la vacancia empezó a subir de manera muy importante. O sea, ya no estaba este mercado tan estresado o tan reducido para que los precios fueran atractivos y todo.
De hecho, la Torre Costanera costó llenarla.
De hecho, todavía no la llenan.
Sí.
O sea, les ha costado mucho llenarla. Sí. Todavía no la llenan y bueno, y esto terminó, esto finalmente con la pandemia se profundizó más a la gente en Titanium, la portada, hay pisos vacíos todavía. Y esto se mezcló con el problema que tienen las constructoras a nivel general, que es que tienen estos contratos donde ellos asumen finalmente todo el costo. La inmobiliaria contrata a la constructora y le dice, esto es lo que yo te voy a pagar. Cualquier delta o cualquier sobrecosto que salga de esto, lo asumes tú. Esto previo a la pandemia funcionaba, porque generalmente se manejaba dentro de un margen. Pero después de la pandemia, esto claramente colapsó, y eso es lo que ha hecho que muchas constructoras colapsen. De que tienen un costo determinado que les paga la inmobiliaria, y que si salen de eso, la inmobiliaria les puede decir, no, yo no asumo ese riesgo. Igual, varias inmobiliarias han llegado a acuerdo con las constructoras y les han dicho, oye, ya asumamos el riesgo a media, modifiquemos ciertos contratos, te doy más plazo, porque saben que si cae la constructora, tienen que buscar otra constructora y esto va a ser peor finalmente. Pero esto se ha ido generando como un círculo vicioso en que las constructoras, mezclado entre el alza de costos y estos contratos a suma alzada que finalmente están cerrados en un valor, ha hecho que esto colapse. ¿Qué es lo que, reporteando, a mí me comentaban del tema puntual de Sencorp? Es que la banca también se puso muy ruda, para decirlo en buen chileno. O sea, si finalmente eran mucho más flexibles para otorgar recursos a estas compañías, en el último tiempo, si bien Zennerman intentó negociar con la banca directamente, la banca les dijo que llegó un punto que les dijo no.
Hasta acá no más llegamos. O sea,
hasta acá no más llegamos. Y de hecho, ese fue el gran impulso que llevó a la compañía a decir, necesitamos una reorganización y que nos pongamos en pausa esto, porque si no me dan más plazo y más plata, no puedo pagar esto.
Tengo entendido en todo caso que Zenerman, la compañía, tiene experiencia en estas reorganizaciones. De hecho, cuando fue en Valle Nevado, estuvieron a punto de perderlo en algún momento y se acogieron a este sistema y lo terminaron ordenando y quedó, creo que hasta el 100% de la propiedad en manos de ellos en algún momento.
Sí, quedó. De hecho, la familia Ergas se salió de la propiedad, sí, pero Zenerman tuvo que poner 3,3 millones de dólares para este acuerdo extrajudicial, este acuerdo judicial que fue aprobado por los acreedores y todo para que la compañía se viabilizara.
¿Sencorp está abierta a bolsa?
No.
¿Y es una empresa 100% de esa familia Zenerman?
Es una empresa de la familia Zenerman.
100%.
Donde está el accionista mayoritario, de hecho, es Ricardo Zenerman, que es el hijo de Abraham Zenerman.
Es una cosa, 227 mil millones, sí, son los pasivos, ¿no?
Son los pasivos que están distribuidos en dos sociedades.
¿Y los activos más o menos por cuánto están? ¿Cuánto es el diferencial? O sea, ¿cuán grande es el hoyo? Si yo pusiera a liquidar todo.
No, la empresa tiene activos. De hecho, yo hablaba con una fuente que me decía que si la empresa se bajaba hoy día la cortina,
¿sí?,
tiene el orden de 50 millones de dólares en activos para poder pagar. O sea, si ellos también dicen, nosotros no vamos a caer, si nosotros solo necesitamos tiempo.
Para ordenarnos,
porque tampoco han podido, hoy día Zenkorp es una empresa que está centrada 100% en activos residenciales. Se salió con la pandemia en el tema del tema de las oficinas, pero tampoco han podido vender los departamentos que tienen de la manera tan fluida como lo hacían antes, porque obviamente está todo estancado con el tema de las tasas y con el tema de la inflación y la situación económica en general.
¿Saben qué? Hoy hace un poco rato nada más me encontré con una persona que más o menos entiende estos temas y lo escuché hablar, y topa con lo que estás diciendo tú. Entonces quería preguntarle si habían escuchado algo, porque hay una tendencia, y lo busqué recién en internet, de muchos expertos y analistas de los mercados inmobiliarios que estiman que conforme se acerca una crisis mundial, ¿no es cierto?, una recesión mundial, que muchas veces se prevé recesiones de la grande economía, el teletrabajo termine. Es decir, que puede ser la muerte, o al menos, y tiene que ver, a ver, claro, por una parte el teletrabajo permite buenos niveles de ahorro, ¿no es cierto? Yo antes tenía una oficina para 50 personas, hoy día tengo una oficina para 20, las otras 30 teletrabajan. Pero también lo que está muy en cuestión es el rendimiento y la productividad. Me contaban, esto lo voy a contar a modo de conversación de social, castillo, claro. No he leído, y no, que había un estudio que medía científicamente, es decir, con conexiones y con, me decían que era con movimientos de mouse, que algo que medía, cuánto se medía un mouse, una consultoría que había bajado, pucha, dijo un porcentaje notable, que el mouse de un funcionario que está afuera y que está adentro era, ponte tú, el 50%.
Mira.
Entonces, y aquí está, busqué recién, así mientras tú hablabas, busqué en Google y fíjate que este Business Insider pone, dice, la certeza de que tanto Estados Unidos como Europa se encaminen hacia una crisis es cada vez mayor. De hecho, en Norteamérica los datos ya señalan. En este contexto, muchos expertos opinan que el teletrabajo se acabaría, pero la realidad es que es posible que se mantenga por diversos factores. Entonces, un tema para...
significar, claro, que estas inmobiliarias de alguna manera sea una salvación.
Te estoy dando temas nomás, temas de reportero.
Me está pauteando, muy bien. Claro. No, pero de hecho, no tengo datos nuevos, pero cuando partió la pandemia, salieron un montón de estudios que comparaban la productividad del teletrabajo versus la presencialidad. Y ahí salió que la productividad era igual o mejor, pero en un escenario de estrés pandémico. O sea, yo creo que en un escenario en que no te quedaba otra, en que tenías que rendir, en que esto estaba partiendo,
que estaba terror que te echaran.
Aparte que estaba... Puede ser que ahora que esto se ha normalizado...
Solo decir que la persona que estaba hablando hoy, insisto, éramos más
estaba
personas...
Estaba asociada a Zenkorp.
No. Decía, mira, para hacerla corta, yo trabajo unos días en la oficina, otros días en mi casa. Si a mí me toca el día en la casa y hay Champions, yo veo la Champions.
Claro.
Es un ejemplo bien básico, bien desde, no da para gran teoría ni para tesis doctoral, pero a lo mejor hay que entrar a picar ahí hoy, que es necesario, cuando la crisis nos va a apretar a todos el cogote, ver lo de la productividad.
Bueno, pero te doy un dato, que este otro tema que estamos en paralelo, pero...
Que te va a dar un dato ahora a ti, pues.
Ahora te voy a golpear.
Vamos.
No, pero por primera vez en 10 trimestres, el mercado de oficinas tuvo absorción positiva este tercer trimestre, que implica que lo que se desocupó, o sea, lo que se arrendó fue más que que se desocupó en un periodo. Es primera vez desde que partió la pandemia, que también te puede dar señal de algo, aunque dicen que todavía siguen siendo metrajes
más chicos.
Pequeños, sí, más pequeños. Con mayor flexibilidad.
José Tavi, hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. No, parece que no me toca la próxima semana.
Te liberaste.
Cuídate mucho.
Me dieron vacaciones.
Cuídate ese catarro, nena.
Sí, me cuidaré. Muchas gracias. Cuídense. Igual. Chao, chao.
José Ríos, que te vaya bien. Nos vemos el. No, la próxima semana nos vemos telemática. Yo estar fuera. Tengo que salir por trabajo nuevamente. Pero vamos.
Productivo. Espero que sea para ti productivo.
Pero tú sabes que yo viajo con un equipo de radio.